Muy buenos días. Mi nombre es Elsa y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados al segundo trimestre del 2017 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de los oradores, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. En este momento me gustaría ceder la palabra a la señora Natalia Gudelo, directora de Relación con Inversionistas. Adelante, por favor.
Buenos días, les habla Natalia Gudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el segundo trimestre de 2017. Conmigo se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, y Rafael Olivella, vicepresidente encargado de asuntos corporativos. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 2 un archivo llamado Presentación Segundo Trimestre de 2017. Los invito a revisar la presentación iniciando en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo Argos.
Gracias, Natalia, y a todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta subteleconferencia para divulgación y explicación de los resultados obtenidos al segundo trimestre del año 2017. Es una conferencia en la que, finalizado este trimestre, pudiéramos hacer énfasis en el desarrollo estratégico de las acciones que ha tomado Grupo Argos en la estructuración y articulación del portafolio para convertirse en un jugador cada vez más focalizado en los negocios de concesiones viales y aeroportuarias y en cemento y energía. Yo enfatizo en este aspecto porque la focalización en estos negocios se evidencia en el beneficio que traduce el poder tener negocios en atención a ciclos, geografías y dinámicas de negocios que son complementarias y que permite mantener un muy buen y adecuado nivel de rentabilidad a pesar de las fluctuaciones que tienen naturalmente los mercados. La efectiva gestión del portafolio en términos de geografías, en términos de monedas y sectores, nos permiten presentarles hoy unos resultados positivos que muestran estabilidad ante todo en ellos y en especial en el margen de EBITDA que alcanza un 25% en medio de una coyuntura ciertamente retadora en donde los negocios de energía y concesiones han presentado desempeños destacables. Hablemos un poco sobre los resultados de las filiales en forma resumida. Es importante destacar cómo el negocio de concesiones comienza a tomar más relevancia dentro de los resultados de esta holding. En la actualidad, Odinsa representa el 13% de los ingresos consolidados de Grupo Argos, frente a un 6% del mismo trimestre del año anterior. Respecto a los resultados de este negocio, quisiera destacar el importante incremento tanto en ingresos como en EBITDA para el trimestre, que fueron del 54% y 65% respectivamente, fruto de un trabajo disciplinado de depuración del portafolio, finalizando con la desinversión de Gena y Genpac y la concesión vial de Santa Marta para Guachón, entre otras actividades que buscaban consolidar a la compañía como una de las más relevantes en el sector de concesiones viales y aeroportuarias en Colombia y en la región. En cuanto al negocio de cemento, los resultados del periodo muestran la capacidad de adaptación del negocio cementero de Argos frente a un mercado retador en Colombia, con cifras que denotan un cambio de tendencia hacia la recuperación. El incremento sostenido en los volúmenes de cemento despachado, que al segundo trimestre crecen un 18% al compararlos año a año, y un crecimiento de las ventas del 9% en Estados Unidos, acompañado de una mejora de 400 puntos básicos en el margen del EBITDA respecto al primer trimestre del año anterior, nos hacen ver con optimismo además la consolidación del nivel de EBITDA alcanzado en el mes de junio del 21% de margen, que muestra que la estrategia implementada con disciplina y rigor está siendo efectiva y nos estimula a continuar la senda de materialización de los esfuerzos de eficiencia interna contenidos en lo que hemos denominado el programa BEST, que estamos seguros redundarán en un cierre del año alentador. Con respecto a Celsia y el negocio de energía, destacamos que a pesar de los bajos precios en la energía en bolsa experimentados durante este trimestre, la compañía continúa mejorando sus niveles de rentabilidad, llegando a un margen de EBITDA del 38%, por encima del 30% registrado en el mismo trimestre del 2016. Paralelamente, la empresa continúa trabajando en mejorar sus indicadores de apalancamiento, llegando a 3,5 veces el indicador deuda neta sobre EBITDA, frente a los 4,3 veces que tenía ese mismo indicador en el segundo trimestre del año anterior. Quisiera resaltar que los resultados de Celsia reflejan una operación fortalecida y normalizada, evidencia en todos sus indicadores financieros y operacionales de las mejoras que ha venido obteniendo. El rol de la holding. Antes de pasar a analizar los resultados que confirman la potencia de la estrategia del portafolio y son una fuente importante de generación de valor, quisiera hacer referencia al rol de la holding como arquitecto activo de sus inversiones. Esa estrategia se ha materializado durante este periodo en tres importantes hechos que quiero destacar a continuación. En primer lugar, quisiera repasar con ustedes la reciente transacción de venta de nuestra participación en Compass a un fondo privado de inversión de Goldman Sachs, que analizaremos entre las diapositivas 4 y 5 que ustedes tienen en sus manos. En segundo lugar, agradecer la confianza depositada por el mercado frente a las recientes emisiones de títulos valores del grupo empresarial y finalmente destacar las tendencias positivas en las calificaciones de riesgo de nuestras compañías. En cuanto a la reciente transacción de Compass, compañía portuaria en la que Grupo Argos tenía una participación del 50%, esta operación ascendió a 407 mil millones de pesos, lo que representa un retorno de 2,5 veces sobre nuestra inversión realizada hace 5 años, que fue equivalente a 166 mil millones de pesos. La transacción equivale a un múltiplo de 25 veces el EBITDA generado por Compass en el año 2016. Esta transacción es un claro ejemplo de la generación de valor de nuestra gestión como administradores de portafolio para lograr, en un periodo inferior a 5 años, más que duplicar el valor de los activos recibidos de la decisión del negocio cementero, transformando terminales graneleros dedicados a la importación y exportación de cemento, materias primas o carbón en una plataforma logística integrada y multipropósito, con aliados internacionales de primer nivel como APM Terminals y la Autoridad Portuaria de Singapur, que atrajo la inversión de un jugador global, relevante y de primer nivel como Goldman Sachs. Hoy, Grupo Argus materializa su tesis de inversión en Compass con una TIR del 26% y consolida aún más su portafolio, dándole foco en los negocios de cemento, energía y concesiones viales y aeroportuarias, manteniendo al mismo tiempo una flexibilidad financiera que le permite gestionar eficientemente su capital. Con el fin de darles una mejor aproximación del impacto en la contabilización tras el cierre de esta transacción, pueden observar en la tabla de la diapositiva 5 un proforma, tanto a nivel consolidado como individual, en la que se analiza cómo la desinversión de Compass incrementa el EBITDA ajustado del Grupo Argos separado en aproximadamente 220 mil millones de pesos, con un impacto en la utilidad cercano a menos 4 mil millones al año, por el método de participación. Esta transacción impacta positivamente el flujo de caja del Grupo Argos y fortalece la flexibilidad financiera del holding para continuar con su estrategia de asignación eficiente de capital. Cierro este aparte de la transacción de Compass, haciendo énfasis en que esta operación es un eslabón más dentro de los avances logrados en el último año en la consolidación del portafolio del Grupo Argos, que incluyen, entre otros, la adquisición de un 44% adicional de acciones de Odinsa, la compra del 30% de la participación de Opaín y su posterior consolidación, y finalmente la depuración del portafolio de Odinsa, que en este año ha concluido la desinversión de sus activos portuarios y de generación eléctrica. Pasando a la diapositiva 6, y como mencioné anteriormente, esta estrategia de portafolio ha estado acompañada de la confianza de los mercados de capitales, que durante el trimestre respondieron a la emisión de papeles comerciales de Grupo Argos por 350 mil millones de pesos, con una sobredemanda de 2,7 veces y una tasa final de corte de 6,14%, con un plazo de 12 meses, otorgándonos una optimización frente a la tasa promedio de nuestra deuda actual. Igualmente, Cementos Argos colocó con éxito su quinta emisión de bonos ordinarios por 1 billón de pesos, a un plazo de hasta 25 años, emisión que fue sobredemandada 1,7 veces y tasas altamente competitivas del 7,22 en promedio, similares a las que son otorgadas a un emisor de calificación triple A. Con respecto a las calificadoras, resaltamos que Grupo Argos mantuvo la calificación y perspectiva por parte de Fitch y Standard & Poor's, mientras que tanto Celsia como Odinsa lograron mejorar las perspectivas de su calificación. Complementariamente, les contamos con satisfacción que fuimos incluidos por segundo año consecutivo en el índice de mercados emergentes de FTSE for Good, que luego de evaluar más de 4.100 compañías, resalta las más destacadas por sus buenas prácticas en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social, y que constituye uno de los más elevados referentes para la toma de decisión sobre inversiones responsables en mercados globales. Sumado a lo anterior, en la diapositiva 7, pueden ustedes observar cómo el mercado ha reconocido la importancia de nuestra estrategia de portafolio, valorizando cerca de un 7% el mismo respecto a junio del año anterior. Pasemos ahora a discutir los resultados, tanto consolidados como separados, de Grupo Argos. Después de haber realizado este breve recuento de los hechos más relevantes ocurridos en el periodo, Los invito a revisar con nosotros los resultados financieros consolidados del Grupo Argos, que encontrarán ustedes entre las diapositivas de las páginas 8 y 12 de la presentación que les fue enviada. Para el segundo trimestre del año, los resultados a nivel consolidado confirman la dinámica positiva en los negocios de concesiones y energía que contrarrestan los resultados no tan favorables del negocio cementero. Los ingresos consolidados de Grupo Argos durante el segundo trimestre del 2017 alcanzaron 3,6 billones de pesos, creciendo un 5% frente al segundo trimestre de 2016, principalmente explicado por mayores aportes del negocio de concesiones en 276 mil millones de pesos, que incluyen Opaín, que empieza a consolidar a partir de febrero de este año. Aunque para este periodo se observa una menor contribución de Cementos Argos, que continuó enfrentando una dinámica adversa de competencia en Colombia, conviene resaltar que los resultados a junio para este negocio comienzan a mostrar una dinámica diferente, siendo este el primer mes de 2017 en presentar mejores resultados en EBITDA que su comparación mes a mes con 2016, alcanzando en el mes de junio la cifra de 155 mil millones de pesos en el EBITDA y un margen 200 puntos básicos superior, que representa una cifra superior al 21%. Cabe resaltar que ese nivel es el margen más alto alcanzado en más de 18 meses para el negocio cementero y un muy buen presagio de la tendencia que está tomando el negocio para Argos. El EBITDA consolidado entre abril y junio ascendió a 873 mil millones de pesos, en donde se destaca un delta positivo en el aporte del negocio de concesiones de 71 mil millones y de 45 mil millones en el negocio de energía, para un margen total estabilizado del 25%, en línea con el generado durante el primer trimestre y que da señales de estabilidad fruto de la estrategia de asignación eficiente de capital. Finalmente, la utilidad neta alcanzó los 215 mil millones, disminuyendo con respecto a la utilidad registrada en el segundo trimestre de 2016, explicada por un incremento en los gastos financieros producto de la consolidación de ADN, BTA y Opaín y el crédito puente que tomó Cementos Argos para la adquisición de la planta de Martinsburg a finales del año anterior. Resaltamos que la utilidad neta para la controladora alcanzó 106 mil millones de pesos. En la diapositiva de la página 12 se encuentra el balance general consolidado a junio de este año, que como se ha visto en otros indicadores, muestra variaciones producto de la consolidación del portafolio. Al cierre del periodo, los activos se ubicaron en 48 billones de pesos, creciendo un 7% frente a la cifra de diciembre del 2016. Por su parte, los pasivos totalizaron 24 billones y el patrimonio 24 billones de pesos. Hablemos ahora del estado financiero separado. Continuando en la diapositiva de la página 13, al segundo trimestre de 2017, los ingresos separados del Grupo Argos fueron de 211 mil millones de pesos, que crecen 75% año a año. Este incremento en los ingresos está explicado por operaciones financieras realizadas tras el pago de dividendos de Grupo Sura, para el que Grupo Argos realizó una operación de transferencia temporal de valores, garantizando así una mejor rentabilidad. Eliminando este efecto, los ingresos pro forma del Grupo Argos a nivel separado habrían presentado una variación positiva del 20%, soportada en el incremento de ingresos del negocio inmobiliario por ventas de lotes urbanizados. Con respecto al método de participación, se evidencia una mejor contribución del negocio de concesiones y energía en los resultados de esta holding. Como consecuencia de un aporte balanceado en los tres negocios al EBITDA, este se ubicó en 95 mil millones de pesos para el trimestre, con un margen pro forma del 66%. En este punto, destacamos cómo el EBITDA acumulado para el semestre crece 3% y se evidencia una disminución en los gastos administrativos de esta holding, excluyendo el negocio inmobiliario, del 8%, señal del compromiso en términos de eficiencia que nos hemos planteado en esta organización. En la diapositiva de la página 14, pueden ver la distribución del balance general separado del Grupo Argos. Al cierre de junio, los activos sumaron 17,5 billones de pesos, los pasivos 2 billones y el patrimonio 15 billones. Los invito ahora a analizar el endeudamiento separado del holding en la diapositiva 14. A junio de 2017, la deuda sumó 1,8 billones de pesos, creciendo un 14% respecto a junio del año anterior, incremento explicado por los créditos que se tomaron para la adquisición del 30% de Opaín. Sin embargo, señalamos que el indicador de deuda neta sobre EBITDA ajustado registra una disminución y se ubica en 2,7 veces, dado la mayor generación de EBITDA, mientras que el indicador de flujo de caja sobre intereses pasa de un saludable 3,5 veces a 4,1 al cierre del trimestre, por encima de los niveles recomendados de cobertura de una vez. Cabe además señalar que los recursos provenientes de la venta de Compass nos dejarán con una posición cómoda respecto a los indicadores de apalancamiento a nivel separado. Los invito ahora a pasar a los negocios operativos de la compañía en concesiones, cemento, energía e inmobiliarios, para lo cual voy a referirme a los principales avances estratégicos de cada uno de ellos para complementar tanto la información que ustedes tienen con todo detalle en el cuadernillo de resultados financieros del segundo trimestre del 2017 que les hemos enviado, así como en la presentación ya revelada al mercado por cada una de estas empresas. Iniciamos con Odinsa. Los invito a que nos acompañen en la página número 16, donde destacamos cómo la compañía ha finalizado la depuración de su portafolio, buscando concentrar sus operaciones en tener activos controlados en vías y en aeropuertos. En esa línea, Odinsa anunció la desinversión de la generadora del Pacífico, Genpac, en abril de este año, la generadora del Atlántico, GENA, en junio de este año, y la desinversión de su participación en la concesión Santa Marta-Paraguachón en ese mismo mes. La finalización de estos procesos deja a Odinsa con un portafolio depurado y enfocado, perdón, al tiempo que le da mayor flexibilidad financiera para los proyectos que adelanta actualmente, cumpliendo en el semestre sus compromisos financieros y de inversión en los proyectos de su portafolio. Asimismo, resaltamos el avance del proyecto Pacífico 2, que conecta el centro del país con la salida por el Pacífico, como uno de los más emblemáticos de la primera ola de cuarta generación, y que a la fecha tiene un avance de obra que supera el 20% del total de las obras comprometidas. A nivel operacional, Odinsa registra para el primer semestre una estabilidad en el crecimiento del tráfico vehicular y de pasajeros, creciendo 1,5% y 3,3% respectivamente. Las concesiones viales registran más de 73 mil vehículos en promedio diario, mientras las concesiones aeroportuarias registran más de 17 millones de pasajeros acumulados a junio de este año. El tráfico del aeropuerto de Quito comienza a mostrar una recuperación en el segundo trimestre, siendo el primer trimestre en los últimos 15 meses en que se observa una variación positiva. Antes de empezar a explicar los resultados financieros de Odinsa, es importante tener en cuenta que estos difieren de los que se reflejan en la contabilidad de Grupo Argos debido a los ajustes a valor razonable tras la adquisición del control de Opaín, Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico. Todos esos ajustes tienen un importante efecto que, aunque es positivo, es no recurrente y, por lo tanto, es conveniente su cuidado, análisis, depuración y entendimiento. En términos de ingresos, Odinsa, a nivel consolidado, registró 203 mil millones de pesos en el segundo trimestre, un crecimiento del 54% año a año, explicado principalmente por la consolidación ya mencionada de ADN y BTA y mayores aportes del consorcio constructor del Green Corridor, proyecto en ejecución en Aruba. Respecto a este último, y dado el buen desempeño de su construcción, que finalizará el mes entrante, y sus niveles de rentabilidad y propiedad que encajan con la estrategia del negocio de concesiones, hemos tomado la decisión de conservarla dentro del portafolio de Odinsa por un periodo de concesión de 18 años. Resaltamos cómo la depuración del portafolio, que ha sido ejecutada de la mano de Grupo Argos, le ha permitido a la compañía una sólida generación de caja de los activos que opera, que al segundo trimestre del 2017 le aportó en EBITDA 134 mil millones de pesos, para un crecimiento del 65% con respecto al segundo trimestre del 2016 y un margen de EBITDA resultante del 66%. Cemento. Continuando con el negocio de cemento, en la diapositiva de la página 20, destacamos la capacidad de adaptación que ha tenido Argos para contrarrestar un mercado retador en Colombia con resultados tangibles asociados al programa BEST de eficiencia operativa. A la fecha, los avances son muy positivos, con ahorros a junio en costos por tonelada de $7 y en gastos de administración y ventas en la regional Colombia del 37%. Para finales de este año, la empresa espera tener ahorros por tonelada cercanos a los $12 como respuesta a una nueva dinámica del sector y así lograr una rentabilidad adecuada en sus operaciones. Pasando a los volúmenes que ustedes ven en la diapositiva de la página 22, quiero hacer énfasis en los despachos de cemento a nivel consolidado que se incrementan en un 18%, impulsados por la operación en Estados Unidos, que aumenta un 46%, cerca de un 6% si le excluye el efecto de los volúmenes que aporta la nueva planta de cemento en Martinsburg, West Virginia. Y también acompañados por una recuperación en los volúmenes de cemento en Colombia, en donde se registró un crecimiento del 7% en unidades. En cuanto a los volúmenes de concreto, estos siguen mostrando decrecimiento en su mayoría, afectados por una menor dinámica, principalmente en el estado de Texas y particularmente en la ciudad de Houston. En cuanto a los resultados que se encuentran en la diapositiva de la página 23, si bien continuamos observando una dinámica competitiva en Colombia retadora, las cifras comienzan a mostrar signos de recuperación moderada. Los ingresos ascienden a 2,2 billones de pesos, decreciendo un 2%. Cabe resaltar aquí que los precios promedios de venta de cemento alcanzaron el mínimo entre abril y mayo y comienzan a reflejar una estabilización y ligera recuperación en el mes de junio. Al igual que los ingresos, el EBITDA consolidado se vio impactado por la dinámica competitiva en Colombia, ubicándose este en 367 mil millones de pesos. Sin embargo, se destaca el margen de la regional Colombia para el mes de junio, que como ya mencioné, alcanza el 20%, el más alto de este año. Resaltamos además una generación positiva en la utilidad neta, que alcanzó en este trimestre 48 mil millones de pesos. Pese a los retos que afrontamos en el negocio cementero, tenemos expectativas positivas en torno a la recuperación de los precios en Colombia, la consolidación de nuestra presencia en el mercado centroamericano y las oportunidades de crecimiento en la economía estadounidense, en donde nos encontramos fortalecidos tras la adquisición de la planta en el estado de West Virginia. Los invito ahora a revisar los resultados del negocio de energía que encuentran ustedes entre las páginas 24 y 27. Celsia ha trabajado arduamente para gestionar los riesgos y para adaptarse a los desafíos de la industria, y hoy con los resultados al segundo trimestre del año podemos confirmar que su operación se ha fortalecido con resultados que confirman una gestión normalizada y eficiente con márgenes EBITDA del 38% y un crecimiento de 700 puntos básicos con respecto al segundo trimestre del año anterior. Paralelo a los favorables resultados financieros en términos de apalancamiento, se sigue avanzando para disminuir este indicador de deuda neta EBITDA, que se ubica al cierre de este trimestre en 3.5 veces, en comparación con las 4,3 veces que registraba ese mismo indicador en el trimestre correspondiente del año anterior. La administración disciplinada de los recursos generados por las operaciones en los distintos negocios y geografías ha permitido presentar una recuperación acelerada de dicho indicador. Celsia continúa con el compromiso de darle una mayor dinámica al sector de la energía en Colombia, impulsando las energías renovables no convencionales y la expansión de sus operaciones de distribución a nivel nacional. La granja solar Celsia en Yumbo, próxima a entrar en operación, la instalación de techos solares con beneficio de la ley 1715 y el proyecto Plan 5 Caribe, entre otros, avanzan en esa dirección y sin contratiempos. La generación consolidada alcanzó 1.618 gigavatios hora en el trimestre. Esta cifra es 7% inferior a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior, disminución que se explica por una menor generación de las plantas térmicas. Esta disminución permitió a su vez la mayor participación de la generación hidráulica por un menor costo, con una mayor eficiencia, lo que potencializa positivamente los resultados en términos de márgenes. Los ingresos consolidados alcanzaron 743 mil millones de pesos, una cifra ciertamente inferior al mismo periodo del 2016, producto de un menor precio en bolsa. Sin embargo, esa situación se ve contrarrestada por una significativa reducción de los costos, obteniendo como resultado un EBITDA para el trimestre de 279 mil millones de pesos, 6% superior a la del mismo trimestre del año 2016. Resaltamos el buen resultado en el margen EBITDA, que para este trimestre fue del 38%, en línea con los márgenes históricos normalizados de la compañía. Entre abril y junio del 2017, se observa un avance en el resultado neto positivo que se ubica en 64 mil millones, mientras que la utilidad neta para la controladora asciende a 43 mil millones de pesos. Resultados del negocio inmobiliario. Vayamos ahora a compartir con ustedes los resultados del negocio inmobiliario que encuentran entre las diapositivas de las páginas 28 y 30 de la presentación. Para el año 2017, el negocio de desarrollo urbano de Grupo Argos mantiene perspectivas positivas en la venta de lotes como parte de su estrategia de desinversión con foco en la generación de valor. Durante el segundo trimestre resaltamos la escrituración de 29 mil metros cuadrados que permitieron reconocer 45 mil millones de ingresos y 55 mil millones de flujo de caja. Adicionalmente, destacamos como hecho relevante la aprobación por parte de la Alcaldía de Barranquilla del Plan de Ordenamiento Zonal Río Mar, instrumento que era necesario para el desarrollo de 223 hectáreas del predio Pavas y que permitirá la futura venta de cerca de 108 hectáreas de tierra urbanizada, logrando un aprovechamiento de hasta el 59% de ese terreno, luego de restar las afectaciones. En lo referente al negocio de renta inmobiliaria, destacamos los positivos resultados del Fondo Inmobiliario Pactia. Desde la fecha de inicio del fondo, el 20 de enero, ha tenido un crecimiento en el valor de la unidad con rendimientos efectivos anuales cercanos al 8%. Al cierre del primer trimestre de este año, el área bruta arrendable de Pactia ascendía a más de 518 mil metros cuadrados, presentando un incremento del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los activos bajo administración sumaron 2,8 billones de pesos y representaron ingresos brutos operativos de 54 mil millones de pesos para el trimestre, creciendo 15% año contra año, con un EBITDA consolidado de 23 mil millones y un margen del 43%. Antes de continuar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera compartir con ustedes una reflexión en el sentido de que los resultados obtenidos en la primera mitad del año ratifican nuestra confianza en la estrategia de focalización que hemos logrado al ejercer nuestro rol como una holding activa. La venta de nuestra participación en Compass es un ejemplo de esa gestión en pro de una generación continua de eficiencias, de sinergias, de ahorros operacionales y de asignación eficiente del capital para maximizar en últimas el valor de todo el grupo empresarial y por lo tanto el valor de la inversión que ustedes representan en esta organización. Con una visión de largo plazo, mantenemos nuestro optimismo siendo realistas en reconocer las dificultades por las que atravesó el país en el primer semestre, Y somos optimistas respecto al desempeño del año completo 2017. Ya este trimestre mostró un cambio de tendencia positivo en el negocio de cemento en Colombia y unos buenos indicadores operativos y financieros en las demás regiones del negocio cementero, pero también en los negocios de energía y en los negocios de concesiones viales y aeroportuarias. Confiamos en que nuestro esfuerzo como sector empresarial comprometido con el desarrollo del país siga siendo acompañado de manera resuelta por los demás sectores de la economía. Vemos muy importante que se aceleren y se concreten los proyectos transversalmente decisivos para la competitividad del país, como lo son los de la infraestructura, en especial los proyectos de cuarta generación, y que el país avance en la adecuación normativa de las condiciones que permitan una mayor competitividad a nuestro país, al mismo tiempo que le apostamos a una decisiva masificación de las energías limpias en Colombia. Con esa visión, quiero darle la palabra a la operadora, quien puede continuar.
Muchas gracias. En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco o estrella seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1, star 1, para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Catherine Ortiz de Davivienda.
Buenos días.
Buenos
Sí, buenos
días.
días.
¿Cómo están? Muchas gracias por la teleconferencia. Tengo básicamente dos preguntas. La primera está relacionada con cómo quedarían los, pues, sobre todo el indicador de EBITDA de intereses, que ya vimos que está bastante estrecho luego de la venta de Compass, y qué otras estrategias tienen ustedes para mejorar la situación de caja de Grupo Argos en el corto plazo. Y en ese sentido, si esto pues está teniendo en cuenta las necesidades de capital que tiene Odinza, que vimos en el informe de la calificadora de Odinza que se contempla pues una capitalización por parte de Grupo Argos cercana a 600 mil millones de pesos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda está relacionada con el desempeño de Pactia. Quisiera entender un poco más la evolución del EBITDA, esa caída tan importante que se observa, y si me pueden dar también mayor detalle de pues cómo avanza el GLA. Y veo que terminaron con 518 mil metros cuadrados, y en su momento, cuando pues se inició todo el proceso de Pactia, se esperaba terminar el 2017 con 605 mil metros cuadrados. Entonces quisiera saber pues los proyectos cómo van, si hay algo rezagado, si ustedes esperan algún impacto pues en este sector ante la desaceleración que se ha observado en la economía y también en el sector inmobiliario específicamente. Muchas gracias.
Bueno, Catherine, muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo arrancaría por decirte conceptualmente algunos elementos importantes. En cuanto a la deuda neta EBITDA, hay una disminución. Es decir, pasa de 3,3 a 2,7 veces, de manera que tal vez lo que hay es una mejora en el indicador de deuda neta EBITDA. Eso sin contar los recursos de 407 mil millones de pesos provenientes de la desinversión de Compass. Es decir, hay una disminución que la coloca ya por debajo de 3 veces. Y como hemos comentado anteriormente, y se puede además visualizar en los estados financieros separados, hay un importante incremento, además que se ve reflejado en el método de participación ahí, pero en la caja que recibe la compañía, producto de los incrementos en el nivel de dividendos de Cemento Argos, que fue cercano al 20%, el restablecimiento del dividendo de Celsia, que totaliza cerca de 100 mil millones de pesos, y el restablecimiento del dividendo de Odinsa. De suerte que el indicador disminuye incluso por debajo de 3 veces antes de aplicar recursos como los de las desinversiones, y la posición de flujo de caja de la holding es sustancialmente mejor que la que teníamos en años anteriores, a pesar de haber utilizado pues parte de los recursos de esa financiación para la adquisición de Opaín. Ya enseguida le voy a dar un poco la palabra a Alejandro Piedrahita para que usted profundice un poco, si quieres, en algunas cifras relevantes. Con respecto a Pactia, voy a darle la palabra a María Clara Aristizábal, la gerente del negocio inmobiliario del Grupo Argos, quien te va a dar algunos elementos, pero hay que considerar principalmente que los resultados expresados en este periodo no son exactamente comparables con los anteriores, por efecto de consolidación y de cómo funciona la relación entre el Fondo de Capital Privado y la gestora, que son las dos sociedades, una que administra el Fondo de Capital Privado, que le paga un fee de administración por los activos a la gestora. La gestora es 50% propiedad de Grupo Argos, 50% con concreto. Entonces, lo que ves como una disminución en el Fondo de Capital, lo recibe la gestora, que es propiedad de la compañía. Pero voy a darle primero, si te parece, la palabra a Alejandro, para que en el mismo orden te dé un poco más de detalle de los indicadores financieros, y posteriormente a María Clara.
Catherine, muy buenos días.
Perdón, Alejandro, antes te interrumpo un segundo, porque lo que yo quisiera entender un poco, yo entiendo lo del indicador deuda neta vida, y Jorge Mario, muchas gracias por la respuesta. Yo quisiera entender un poco, es el tema, pues son Grupo Argos finalizó con una caja separada de cerca de 70 mil millones, y con la venta de Compass pues estamos hablando de unos de 400 mil millones adicionales, si redondeando las cifras estaríamos hablando de 470 mil. Y quisiera entender un poco si ustedes ya con este nivel de caja pues se sienten realmente cómodos dadas las necesidades de capital que tiene, por ejemplo, Odinsa principalmente, y porque por el lado del indicador de intereses, no deuda neta vida, sí se ve todavía que pues hay una estrechez importante en la liquidez de Grupo Argos, que obviamente se mejora con la venta de Compass, pero quisiera saber cómo ven ustedes esto un poco más en el mediano plazo con las necesidades de capital pues de los diferentes negocios.
Sí, gracias, Caterina. A ver, digamos, complemento el punto. Como muy bien lo dices, y como lo anunciamos el día de ayer, pues básicamente una vez se perfecciona el cierre de la transacción de Zafiro, esto es una transacción, digamos, de ingresos en efectivo por el orden de 407 mil millones de pesos, lo cual nos deja la caja en más o menos 507 mil millones de pesos. El indicador que nosotros utilizamos, y de alguna manera que es el indicador más acertado y más cercano al flujo de caja, y que es el que utiliza la calificadora, es el flujo de caja sobre intereses. Ese indicador, mientras más suba, quiere decir que básicamente estamos cubriendo con mayor liquidez los intereses. Entonces, si uno ve, por ejemplo, que el indicador a principios del año pasa de un indicador cercano por debajo a 3 veces, a un indicador que fácilmente va a quedar en 6 veces, quiere decir que nosotros tenemos la caja 6 veces para pagar intereses de un año completo. Es decir, tendríamos los intereses equivalentes a pagar por 6 años. Entonces, de alguna manera, el indicador funciona de manera diferente. Eso lo que nos muestra es que efectivamente Grupo Argos a nivel separado tiene caja suficiente, porque recordemos dos cosas. La primera es que, como mencionaba Jorge Mario, los ingresos recibidos por dividendos se incrementan en más de un 75% con respecto al año pasado, número uno. Número dos, los ingresos relacionados con el negocio inmobiliario vienen mostrando una tendencia positiva por encima de la esperada que teníamos nosotros inicialmente proyectada. Y finalmente tuvimos unos ingresos adicionales que logramos anticipar producto, digamos, del dividendo que nos entregó Grupo Sura, donde anticipamos, digamos, esos ingresos durante todo el año por 75 mil millones de pesos, sumado a los 407 mil millones de pesos de la venta de Compass, lo cual en términos, digamos, de liquidez nos deja con una flexibilidad financiera bastante, digamos, holgada. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de capitalizaciones, las compañías en la medida que van necesitando flujo de caja, pues están mirando, digamos, distintas alternativas que constantemente se están revisando. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de Odinsa, la compañía hizo una venta de activos importante, lo cual le generó caja interna, y lo mismo están haciendo compañías como es el caso de Cementos, que ha venido haciendo también una serie, digamos, de desinversiones, lo cual, desde el punto de vista de flujo de caja, pues les genera, digamos, fuentes de financiación internas. Es decir, los temas de capitalización en un momento dado siempre se están revisando en la mesa, pero lo primero que miramos es desde el punto de vista de asignación de capital de cada una de las compañías operativas, ellos cómo pueden gestionar su capital de la forma más adecuada. Pero, a finalizar, te doy la tranquilidad que a nivel separado del Grupo Argos, precisamente hoy tenemos una capacidad de flexibilidad financiera muy fuerte producto de esos elementos, incremento en dividendos y desinversiones, como es el caso de Compass.
Muy bien. María Clara.
Catherine, te respondo tu pregunta sobre Pactia. Fundamentalmente, el margen EBITDA cae por, como te lo explicaba ya Jorge Mario, el fondo de capital privado, al cual le estamos pagando un fee de 1.5% de los activos administrados. De manera que es lo natural que un fondo en crecimiento pues esté pagando ese fee, tenga un gasto asociado cuando aún el ingreso todavía no se perciba. Y como también te lo explicaba Jorge Mario, ese fee que estamos pagando se convierte en ingreso en la sociedad gestora, del cual además participamos en el 50%. De manera que ese lo registramos luego como la utilidad neta que recibimos de ese vehículo. Preguntabas también sobre el GLA. Efectivamente, estamos confiados en que vamos a terminar en los 605 mil metros cuadrados. Incluso es posible que terminemos por encima porque estamos analizando pues alternativas de crecimiento no orgánico, aprovechando que hay jugadores que en este momento pueden encontrarse en dificultades.
Perfecto, María Clara. Muchas gracias.
Con gusto, Catherine.
Gracias, Catherine. Pero, mejor dicho, si tienes alguna otra preocupación sobre los temas de caja o de indicadores de liquidez, pues podemos profundizar posteriormente en ellos, pero creo que en la explicación espero te deje pues tranquila.
Gracias, sí, Jorge Mario. Muchas gracias.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Daniel Guardiaga de BTG Pactual.
Buenos días. Yo tengo un par de preguntas. Primero, pues me gustaría saber si nos podrían dar como un poco de color sobre los dividendos esperados para el 2018. Y específicamente me gustaría saber dos temas. Uno, si el alto apalancamiento de Cementos Argos, digamos, si el waiver que consiguió esta empresa por parte de los bancos podría limitar el pago de dividendos hacia el 2018. Y dos, si, digamos, ustedes están esperando, Grupo Argos, dividendos provenientes de Opain una vez, digamos, el proyecto de expansión de la terminal finalice. Es como mi primera pregunta con respecto a dividendos hacia el 2018. Y mi segunda pregunta es, después de haber vendido los activos, digamos, de logística, los puertos, pues, digamos, me gustaría saber si nos pueden dar un update sobre la esperada venta de la mina de carbón Sator, si tiene algún timing, algún valuation, etcétera, etcétera. Cualquier color ahí sería súper bienvenido.
Bueno, vamos, Daniel, un saludo. Voy a coger la pregunta pues por partes en el siguiente sentido. A ver, pues obviamente el tema de dividendos es un tema que pues mal haríamos en definirlo desde este momento. Estamos pues a mitad del año y obviamente falta mucho camino por recorrer. Difícil dar guidance en ese sentido de comprometer pues políticas de dividendos. Pero yo lo que resaltaría es un poco más en términos generales de tu pregunta, que es muy al lugar. Digamos, la consecución del waiver en el negocio cementero, que pasa a 4,4 veces deuda neta de EBITDA, como bien lo explicaste, se basa, entre otras cosas, en los siguientes elementos. El guidance que Cemento está dando de consecución de su EBITDA de cierre para el final del año, más aún apalancado con las positivas tendencias de resultados que estamos viendo en Estados Unidos y las que empezamos a ver en Colombia de volúmenes y de precios. Oscila entre los 1,6 y 1,8 billones de pesos en EBITDA. Ese es el guidance que ha dado la compañía. De manera que en ese nivel de EBITDA se espera pues el cierre de este año. Dependerá desde luego del performance de la compañía en el segundo. Pero ese nivel de generación también viene acompañado de un programa importante, claro, que tiene la compañía de desinversión de otros activos que vienen en proceso. Y en la junta directiva de Cemento, pues hemos venido haciéndole un seguimiento cuidadoso a los procesos. Están parte de los activos de generación eléctrica que tiene la compañía, cuyo proceso avanza por muy buen camino. Hay la posibilidad de desinvertir algunos otros activos inmobiliarios o non-core que están siendo explorados actualmente y con los cuales finalmente se complementará las desinversiones ya realizadas por la compañía que tiendan a que los niveles de endeudamiento pues puedan disminuir para mantenerlos en niveles parecidos a las 3,5 veces. De suerte que yo diría que un poco la visión, no solamente de generación de EBITDA, sino de desinversiones y de múltiplos de deuda neta de EBITDA, tienden en el mediano y corto plazo a estabilizarse en niveles razonables con las desinversiones y generación de EBITDA de la compañía. Y eso también viene acompañado de un programa que ya pues ustedes conocen en detalle, de reducción de costos, de racionalización de costos y de una muy juiciosa asignación de capital, de CAPEX en la organización. De manera que nosotros no prevemos que haya un efecto sobre los niveles de dividendos o una restricción sobre los niveles de dividendos. Pero de nuevo, repito, es difícil, complejo y no recomendable pues hacer un guidance de dividendos sobre una operación que apenas está a mitad de año. Pero las señales nos dan confianza, digamos, en que no vamos a tener dificultades. Por el contrario, y además en el sentido absolutamente positivo, yo creo que las noticias en los negocios de energía eléctrica, de concesiones, de la consolidación de Opaín, del negocio inmobiliario, son todas en el sentido positivo, no solamente en resultados, sino en generación de caja. De manera que desde la visión del Grupo Argos, ese balance estratégico de distintos negocios con distintos ciclos, pero con una fortaleza de generación, pues nos dan tranquilidad en cuanto al flujo de caja proyectado en el mediano y largo plazo para la compañía. En cuanto a los activos de Puerto Libertador, de Sator,
Si me podrías,
¿sí?
disculpa, no, si antes digamos de
Okay.
pasar a Sator, si me podrías hablar un poquito de qué están esperando de Opaín, si están esperando dividendos recibidos, una vez termine el proyecto de expansión, digamos, de qué manera esa generación de caja de Opaín podría subirse a la holding.
Sí, Daniel, muy, muy relevante la pregunta. Yo contestaría diciéndote que sí, efectivamente, las obras voluntarias y complementarias estamos entregándolas en este tercer trimestre a Bogotá, que son los 47.000 metros cuadrados de obra en el terminal del aeropuerto, los está entregando Opaín, e indudablemente la consolidación de Opaín tiene por sentido pues no solamente la traída del EBITDA a Grupo Argos, quien es quien consolida esa operación, sino la distribución de dividendos una vez termine su reestructuración. Yo le voy a dar la palabra a Alejandro para que te complemente un poco la visión un poco más precisa de números hacia mediano y largo plazo en el país.
Sí, básicamente hay Hay una cosa que es muy importante desde el punto de vista de Opaín, y es, digamos, el concepto de dividendos recibidos. En el caso de Opaín, digamos, por la forma como se estructuró en su momento todo el tema de concesión, se maneja por una deuda subordinada. Entonces, realmente lo que está haciendo hoy Opaín es que está pagando una deuda subordinada digamos, a los accionistas, que en este caso, pues, Grupo Argos y Odinsa tienen derecho a recibir unos ingresos por concepto, digamos, de esos pagos de deuda subordinada. Simplemente como para que ustedes tengan más o menos una visión, los valores recibidos de esa deuda anualizado son alrededor, para el caso nuestro, alrededor de más o menos unos 40 mil millones de pesos por año. Entonces, en la medida, digamos, que se va venciendo esa deuda subordinada y que se tengan, digamos, los indicadores, ya empezarían ustedes a ver el concepto, digamos, tradicional de dividendos. Pero por el momento, los pagos que hoy ya está generando Opaín es más por un concepto de deuda subordinada, digamos, que se recibirían en un momento dado.
Bueno, Daniel, con respecto a los activos de carbón de Puerto Libertador, cuidado de Safor, como lo hemos transmitido pues al mercado, la compañía ha venido desde hace pues cerca de una década en un proceso constante y permanente de desinversión de los activos de carbón como negocio, como un gran negocio. La mina de Puerto Libertador es un activo todavía que tenemos en operación, que viene entregándole un carbón, está ubicada pues muy cerca de dos grandes consumidores naturales que tiene, que básicamente son pues Cerro Matoso y Gesselka, la planta de generación termoeléctrica que está ahí, y algún carbón que se exporta a Brasil desde esta operación. Esa es la única operación de carbón que mantiene hoy la compañía. Estamos en el radar como con la visión eventualmente de encontrar pues oportunidades con ese activo. Hemos venido trabajando con algunas compañías como IC Power, que pudiera tener interés en explorar posibilidades de algún proyecto. La situación de Sator es positiva en generación de caja, en generación de utilidades, pero en el mediano y largo plazo nosotros no descartamos buscar una opción, digamos, de maximización del valor del activo, por cuanto pues la definición estratégica es no permanecer en el negocio de carbón.
Vale, muchísimas gracias.
Con gusto.
De nuevo, si desea hacer alguna pregunta, por favor presione la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Y su siguiente pregunta viene de la línea de Carlos Rodríguez de Credicorp.
Buenos días, señores. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con la generación de caja y si ya con esta desinversión de puertos y lo de carbón sería lo último a desinvertir, o habría otras cosas que la holding tiene en mente desinvertir con miras a la generación de caja, y si también nos podrán dar qué visión tienen sobre Odinsa, si esperan dividendos en los próximos años, teniendo en cuenta las inversiones que la compañía tiene que hacer en los proyectos de 4G. Muchas gracias.
Carlos, gracias, un saludo. Sí, yo retomaría como la discusión anterior en cuanto a, y voy a arrancar por Odinsa. Los proyectos de construcción que está haciendo Odinsa, básicamente Pacífico 2 y el Llanos, más las ampliaciones de las obras voluntarias y complementarias del aeropuerto El Dorado, esta última llegando a su final, y las otras están estructuradas bajo un esquema de project finance, digamos adecuadamente fondeadas en sus recursos financieros de deuda y de equity. Como bien lo explicó Alejandro, pues la evolución de las necesidades de capital de cada una de nuestras compañías pues se va monitoreando muy de cerca. En el caso particular de Odinsa, digamos, los aportes de Llanos que estaban previstos para este año, pues se trasladaron contractualmente para el año entrante, de manera que en este momento, digamos, la situación de caja, producto de la generación propia que tiene Odinsa, más las desinversiones a las que ya nos referimos, más los compromisos de aporte a equity ya realizado, más otras pequeñas desinversiones que están en camino, como algunos bienes inmuebles non-core que tiene Odinsa, nos dan tranquilidad por el resto del año. Pero es una posición que, como bien explicó Alejandro, pues vamos monitoreando paso a paso de acuerdo a las necesidades. Pero hoy tenemos tranquilidad en ese campo. En cuanto a los dividendos, efectivamente, pues tenemos también incluidos, como ya también lo enfatizamos, los dividendos que trae Opaín, tanto para Odinsa como para Grupo Argos, y que es un activo pues ya estabilizado que termina su etapa de construcción y demanda de capital. Por lo tanto, ese es un ingreso adicional que tiene esta compañía para tener tranquilidad en el flujo de caja. En cuanto a la aceleración de desinversiones, yo, pues, como tú bien lo planteaste, pues tenemos el tema de carbón, que está siendo pues mirado y analizado, y desde luego el negocio inmobiliario es un negocio donde también hemos acelerado y hemos venido mirando opciones de acelerar desinversiones en los activos que tenemos. La noticia que transmitimos hoy a ustedes de la aprobación del plan zonal de Barranquilla es sumamente importante, porque esas 108 hectáreas a las que me refería con un factor de urbanización del cerca del 60% son un activo en el mejor sitio de expansión de Barranquilla, con un valor muy importante, y que si bien estaban en nuestro portafolio de activos, requerían de todas las normas para poderlas desarrollar y comercializar. De manera que yo celebro pues profundamente y quiero hacer énfasis en la importancia sobre el flujo de caja y la velocidad con que la compañía pueda empezar a extraer más valor de los activos inmobiliarios, la obtención de esa reglamentación urbanística en los activos de Barranquilla. Entonces, en términos generales, tenemos desinversiones en las filiales, como la que está haciendo Cementos y que ya hice referencia. Tenemos desinversiones de algunos activos inmobiliarios non-core en Odinsa, por ejemplo, todavía. Y tenemos la posibilidad, con estas buenas noticias de la reglamentación ya sobre los activos de Pavas, de acelerar la desinversión de unos terrenos sumamente valiosos en la ciudad de Barranquilla. De manera que con ese contexto yo diría que nos da pues tranquilidad la situación de dividendos, más desinversiones, más futuro del flujo de caja de los negocios.
Muchas gracias, Jorge Mario.
Con gusto, Carlos.
Su siguiente pregunta viene de la línea de Edgar Romero, de BBA.
Buenos días, gracias por la presentación. Mi pregunta está relacionada con los recursos que pues van a recibir por la venta de Compass. Básicamente, ¿cuáles son los términos de pago? Y principalmente, pues esos recursos, ¿qué destino van a tener en medio de la estrategia? Pues me gustaría que puedan ser lo más específicos posibles en cuanto a la utilización de esos recursos. Y adicionalmente, frente a las necesidades de capital que tiene hoy, pues para cumplir con requisitos de equity en los proyectos que tiene, pues eso como están viendo, pues dado que ustedes pues ya realmente tienen el control casi absoluto de la empresa, pues para cuándo podemos esperar como alguna capitalización en Odense pues para poder cumplir con esas necesidades de equity. Gracias.
Carlos, muy bien. A ver, si quieres, arrancamos por la primera parte del pago de la desinversión de Compass. Yo quiero hacer una referencia primero a esa desinversión. Yo creo que esa es una desinversión no solamente muy importante para el Grupo Argos, es una desinversión que focaliza la estrategia del Grupo Argos en sus negocios viales y aeroportuarios y le da una adecuada rotación del capital en términos pues razonables de y buenos de rentabilidad. Pero quiero hacer énfasis en una cosa que no se ha resaltado suficientemente, y es en la importancia para el país, para el futuro de los programas de concesiones y para el desarrollo del sector portuario y para los accionistas que quedan en Compass, de la calidad del socio que está entrando a Compass. Goldman Sachs es un jugador de talla mundial, de primer nivel, absolutamente serio, absolutamente profesional en el manejo de sus relaciones. Yo no tengo sino satisfacción y admiración por la manera como se hizo este negocio con Goldman Sachs, por el fondo y por la forma. Pero además porque para el país, como colombianos, es una llegada de un jugador extremadamente serio e importante para fortalecer todos los programas de infraestructura en Colombia. Tener la presencia de este fondo con la participación directa, no solamente como estructurador financiero o desde el lado de la deuda, sino desde el equity en el negocio de infraestructura, es fundamental para el país, es fundamental para la industria de la infraestructura, de los puertos, y todo eso se refleja en beneficio de esta industria y de esta compañía. Entonces, arrancaría tu pregunta por hacer ese comentario. Segundo, el proceso que se hizo fue un proceso muy juicioso, muy profesional, muy detallado, que básicamente con la firma del SPA quedan algunas condiciones que se denominan como condiciones resolutorias para el cierre, pero un cierre que está pues muy expedito porque está sujeto nomás a dos o tres cumplimientos de condiciones, básicamente de algunos waivers de endeudamiento que tienen la compañía y que no, sobre los cuales no prevemos ninguna dificultad, y esperaríamos que alrededor de 4 semanas pudiéramos tener el cierre definitivo de la operación, que no está sujeta pues a aprobaciones regulatorias, y el pago es en efectivo, de manera que ese dinero va a entrar pues muy rápidamente a las arcas de esta compañía. Sobre el tema de la capitalización, reitero un poco lo que dijimos ahorita de Odinsa. Hay, digamos, un monitoreo permanente de la situación de caja de Odinsa, producto de las desinversiones ya realizadas, producto de otras desinversiones de activos inmobiliarios que tienen, producto de la buena generación de caja de sus inversiones y de su operación, cuyo EBITDA crece importantemente, como pudieron ver, y por lo tanto la caja también, producto de la llegada de los dividendos de Opaín y el flujo de caja que le genera a Odinsa por tener el 35% de Opaín, y producto también del aplazamiento de algunos equities que hay que hacer hacia el año entrante, pues si bien Grupo Argos ha dicho que está firme y listo para hacer un apoyo de capital y lo haría en el momento que sea necesario, hoy y aparentemente por el resto de este semestre no se ve la necesidad de hacer una capitalización. La situación de caja y de atención de las necesidades del negocio de Odinsa están cubiertos. De manera que ese sería pues mi contexto sobre el tema de caja para Odinsa.
Okay, una para profundizar un poco más. Les preguntaba, digamos, esos recursos, esos 407 mil millones que pues ingresarían más o menos en un mes producto de la venta de Compass. Digamos, esos recursos, ¿qué finalidad tienen de como en la estrategia del grupo?
Sí, yo le voy a dar la palabra a Alejandro, si quieres, para que te dé un poquito de la visión de ese punto.
Sí, a ver, Edgar, nosotros, a ver, simplemente para que sepas, desde el tema de usos y fuentes, nosotros normalmente estamos haciendo proyecciones de cierre de año. En el mes de septiembre tenemos un vencimiento de bonos del orden de 130 mil millones de pesos. Entonces parte, digamos, de esos, digamos, de ese dinero se va a destinar al pago de, digamos, de ese principal. Lo otro es que nosotros, en la medida que estamos teniendo esa caja, también estamos monitoreando constantemente cuál es la, digamos, la forma más eficiente de gestionar esa liquidez en un momento dado. Y eso es algo que en estos momentos, digamos, estamos revisando a la luz de distintas oportunidades que puedan tener. Pero básicamente lo que hoy tenemos es utilizar parte de esa caja para pago de deuda de vencimientos que tenemos ya programados.
Ok, vale, muchas gracias.
Gracias.
En este momento no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra al doctor Jorge Mario Velázquez para los comentarios de cierre.
Bueno, a todos muchísimas gracias por sus preguntas, por acompañarnos en esta y las anteriores presentaciones. Les reitero dos mensajes, nuestra confianza en cómo estamos viendo, digamos, una tendencia positiva en la mayoría de nuestros negocios, conscientes sí de las dificultades y de los retos que tiene el país y el entorno, pero donde la estrategia de largo plazo de esta organización de tener presencia en negocios conectados por la infraestructura, con intensidades distintas, con geografías, con monedas diversas, en ciclos diversos, tiene una gran potencia, y especialmente resaltar las mejores tendencias y expectativas de algunos de nuestros negocios pues relevantes para la generación de resultados en Grupo Argos, como son el negocio de cemento y el negocio de energía. Yo les reitero la invitación a que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, deseo de profundizar en cualquiera de las aristas de esta presentación, de los negocios, de los números, de los estados financieros, pues estamos totalmente a disposición de ustedes y más que encantados de recibir pues cualquier inquietud que tenga. Natalia, el equipo financiero, el equipo de relación con inversionistas y todos nosotros estamos a su disposición. De verdad que muchas gracias por la atención.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.